Son las 11 y 33 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi y seguimos aquí en el empeño de dividir al mundo en dos grandes grupos, los que sí y los que no, gente que sí y gente que no. El mundo, según Juan Pablo, se divide en blanco y negro, no hay grises. Hola Juan Pablo, egunon.
Hola, ¿cómo estás? A pesar de mi camiseta gris, no hay más grises que mi camiseta en
bueno,
el mundo.
Bueno, pero luego has traído como una chaquetica para darle un aire, bueno, es una camisa.
Con la persona que tengo a mi izquierda en este momento, estábamos hablando sobre tu capacidad para distinguir colores.
Sí. Oye, yo distingo colores, lo que pasa es que luego tengo a bien comentarlos en alto, ¿no? Estamos de total gris.
Está ya sorprendido, bueno, mira que suele estar habitualmente con nosotros, pero está sorprendido porque está físicamente aquí viendo las caras también que ponemos cuando hacemos ciertos comentarios. Igor Yebra, a quien le damos la bienvenida, recién llegado de Uruguay. ¿Qué tal, Igor?
¿Ya viste?
El acento todavía.
Tenemos duelo de acentos, ¿eh? Una cosa increíble, por fin, y mucho más despierto que otras veces, porque es verdad que te agradecemos muchísimo que cojas el teléfono en torno a las 6 de la mañana o antes.
Y no estoy haciéndome ni el café, ni los cereales, dándos la vara.
Oye, nada, ni te hemos puesto nada, un cuenquito de nada.
Nada. Ahora, nada, si quiere, bueno. Ahora luego ya organizamos para hacer un evento, bien. Si queréis participar, 688-840-840, y hacemos un happening. Vamos a ponerte música de Oneguin, porque enseguida vamos a hablar también de esas grandes cosas que hacéis en el Ballet Nacional del Sodre, aunque hoy venías tú un pelín cabreado, hemos hecho en la portada un alegato a esa dura profesión que es mucho más que un tutú, que es la de bailarín, la de director de ballet, como es tu caso, ni te cuento, pero las múltiples horas que se pasa, el sufrimiento que es y lo que te pueden llegar a doler los pies, las piernas y todo el cuerpo. Y hay gente que todavía piensa que ser bailarín es saltar sobre el escenario tranquilamente, ¿no?
Sí, bueno, pero esto viene por un comentario que te hice ayer sobre un animal de estos que hay dentro del fútbol, comparando que si las bailarinas, los futbolistas, bueno, que nos puso a todos de lo que nos puso siempre y de lo que nos ponen siempre. Y al final me acaba cansando. Voy a hacer un alegato contra el fútbol, sea quien sea, cualquier equipo, voy hasta con el Athletic de Bilbao y todo, y contra esos animales que persiguen esas cosas y que siguen manteniendo ese tipo de mentalidad.
Era una declaración de Petrachi, ¿no? Que decía que, bueno, desde la Liga Italiana, digamos que es el director deportivo de la Roma, Gianluca Petrachi, decía que el fútbol es un juego de hombres, no es un deporte para bailarinas, no es danza clásica. Conseguía ofender un poco a las mujeres y a quienes viven de la danza, o disfrutan de la danza.
O sea, como ofendedor es bastante amplio el señor.
Un completo.
De amplio espectro.
Sí, pero lo peor de esto es que yo no oigo a nadie en el mundo del fútbol que sale a negar este tipo de cosas ni hablar en contra de este tipo de cosas, y eso es lo que realmente me indigna. Y vamos a quitarnos las máscaras y dejar de ser hipócritas. Me vais a decir que en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en general, porque claro, verlo, no hay homosexualidad y no hay gays. Por favor, seamos un poquito más, más realistas con las cosas, ¿no? Y en cambio, en el mundo fútbol femenino sí tenemos la número uno mundial, pues, ¿no? Que sí admite su sexualidad, ¿no? Pero claro, esto ya ha llevado a que el fútbol femenino es cosa de hombres, de marimachos y ese tipo de cosas.
Sí, es un poco lo consideran el embés, ¿no? Efectivamente, es evidente que en el mundo del fútbol solo puede haber machotes, porque en cuanto hay chicas, pues bueno, pues todas acaban por salir del armario también, ¿no? Que es un absurdo que todavía se mantiene. Hay que abrir el closet, ¿no? Como decíais hace poco en el ballet.
Ahí estamos, pero bueno, vamos.
El armario en el caso de Igor.
Vamos.
Bueno, ahora que está en el sur, es armario.
Yo tengo una de armario, vámonos. Hay armarios empotrados. Mira, podemos hablar de armarios.
Armarios empotrados para salir del closet, eso sería maravilloso.
Mira, está bueno el tema, ¿eh?
Ah, mira, luego voy a preguntar si se pueden hacer con palés algún tipo de armario. Sí. También, ya por enlazar temas. Pero oye, por cierto, que estamos escuchando algo de música, andaba por ahí funcionando la música de Oneguin.
¿No? Ballet de tres actos, seis escenas, basado en un famoso poema de Alexander Pushkin, que ha sido pues una de las últimas adaptaciones. Yo creo que habéis cogido vacaciones, nada, ¿no? El 6, ¿no? De octubre, exitazo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que ha funcionado muy bien, es un ballet increíble, unos decorados increíbles, tiene anécdotas también maravillosas, como el coreógrafo cuando lo quiso hacer por primera vez se lo propuso al Royal Ballet en Inglaterra y le dijeron que eso iba a ser un fracaso, que no funcionaría nunca, y a día de hoy el Royal Ballet paga un dineral por tenerlo en su repertorio, ¿no? Esas cosas divertidas de la vida, luego él decidió hacerlo en su ballet en Stuttgart y fue un éxito mundial que se representa. La verdad es que muy contento con todo lo que va, ahora viene Manon, que es otro de esos grandes títulos impresionantes. Y ahí seguimos, ahí sigo yo en tierras uruguayas.
Como director del Ballet Nacional Sodre, ¿cómo cuánto se sufre para ser el primer bailarín de una puesta en escena como esta de Oneguín? Digo, porque yo quiero poner en valor las miles de horas que tienen que llegar a ensayar. Y...
Pero no para ser el primer bailarín.
Bueno, para ser cualquiera.
Sí, a
pero
veces
bueno.
La gente se olvida. Yo siempre digo que, y en mi compañía más, para mí el... Lo importante de mi compañía es el cuerpo de ballet, o sea, una compañía de ballet clásico se mide por su cuerpo de ballet, por cómo funciona el conjunto. Luego las estrellas pueden ser mejores o peores dependiendo de las épocas, las rachas y esas cosas, pero ahí soy muy, muy Simeone, ¿no?
Partido a partido, ¿no? Ballet
partido
a ballet.
Partido a partido, sí.
Patada a patada.
Conste que ha tirado tres veces la palabra cuerpo, está buscando. O sea, después se queja que lo vacilamos, pero está buscando, viene provocando.
Le queda por saber que en Madrid están a punto de cargarse a miles de cotorras argentinas porque se han convertido
catitas,
en una plaga.
Se llaman, ¿dicen? Catitas.
Catitas.
Sí, lo que vosotros decís, uh-huh. Vosotras cotorras argentinas son catas.
Sí, sí. Aquí es también ofensivo porque al final, como estaban todo el día, pues me imagino que las definimos como cotorras argentinas en algún momento y lo políticamente correcto, pues nos unta ahora el morro.
No, siempre llega a este programa y aprende algo nuevo. Sí. Es una cosa impresionante.
Bueno, yo el otro día.
De utilidad increíble.
Sí, sí, en un parámetro de lo absurdo, sí, sí. Siempre.
Es una radio pública.
Yo no sé si ya centrarme en este tema, pero yo es que sí que es un problema lo de las cotorras.
Tenemos una invitada pero ¿sabes? Lado, ¿eh?
Sí, está esperando. Bueno, está simplemente, esperando. Pero es que vi que hacen nidos de hasta 200 kilos y esto sí que me dio miedo. Los hacen en árboles, claro, te cae esto encima. Bueno, es un tema para otro día.
Eso es, para otro día, porque nuestra invitada estará pensando, no irán a preguntarme por las cotorras, que lo mío es un poco el interiorismo y la decoración. Eso. Porque vamos a poner sobre la mesa cuál es el tema de hoy en cuestión.
¿Se acuerdan de la Comic Sans? Era una tipografía. Es una tipografía,
sí.
¿No?
Estás cuando vas al ordenador y dices, ¿qué letra pongo?
Qué sí, buena pista.
La usaba las personas estas que pretendían ser como rebeldes o no convencionales, ¿no? O sea, falsamente rebeldes y falsamente convencionales. Y es muy odiada esa tipografía por la gente que hace diseño. Yo creo que pasa lo mismo con la gente que decora con palettes.
Los palés, ¿no? Que hay gente que yo pregunté famosos. Ayer, ¿palets? Sí, palés, los de madera, sí, los que
estas...
se iban...
No, en serio, que tenemos que explicar esta situación. O sea, todo el mundo ha visto ya lo que es algo de palet, porque tu vecino o tu vecina seguro que tiene. Es más, gente de 20 años tiene casa entera hecha en palet y estoy hablando de mi sobrina, por ejemplo,
hombre, que
tiene hasta la cama.
Esa pronunciación lo que genera dudas, pero la mayoría dice palés, de madera.
Sí, palés, pero también te diré que...
Deja que cada uno tenga su acento.
Las cotorras hablamos como queremos.
Oye, pero una cosa, también aparte de tener palés para luego hacer muebles, convertirlos en muebles o en otro tipo de historias, por cierto, tenemos el WhatsApp lleno, estoy cogiendo ideas.
Yo he visto aparcabicis, se puede llegar a hacer. He visto yo.
Fíjate, aparcabicis. Bueno. He visto estanterías, una mesa de escritorio, maceteros o para poner plantas, bueno, en fin. Pero que hay que tener tiempo y cierta maña también,
claro.
Para poner convertir tu casa en un almacén de palés.
Lo que no sabemos es si hay que tener gusto. Eso le vamos a preguntar a Blanca Luango. Blanca Luango. Es súper difícil hacer con este señor aquí al lado que se ríe de todo. Todo el rato.
No, perdona, es que lo primero que me ha venido a la cabeza es, ¿se puede hacer un féretro?
Hola, bueno, qué buena pregunta.
¿De palé?
Pues, hola, Blanca, oye, ¿podemos,
hola,
hacer un ¿podemos hacer un féretro de palé?
Esta la pregunta es de
Mira, hijo mío,
así por lo que
podemos
sea.
Hacer de todo, pero no debemos, porque tiene que primar el buen gusto.
Eso es.
Esto es muy fácil, es un tema económico. Es como esa gente que va al camping y te dice que le encanta, y le dices, pero si tuvieras mucho dinero, ¿irías a un camping o un hotel de 5 estrellas?
¡Hala!
Ah, bueno, entonces uno de 5 estrellas, vale. Pues o el palé es lo mismo, es momento. No tengo dinero para ponerme una mesa rústica, monísima, ideal... Y me voy a poner un palé que me cuesta un montón de trabajo lijarlo, pintarlo, que para limpiarlo es una porquería porque se te engancha
el
trapo.
Es verdad, se engancha el trapo.
O sea, es un horror, tiene un montón de agujeritos, que es una cosa que se inventó para la Segunda Guerra Mundial, llevar los víveres y las armas, y no para hacer muebles, y es una... cochinada, vale. Decorativamente.
Escucha,
o sea, no sé qué habréis hecho, pero es la primera vez que cabreáis a una invitada en los primeros 30 segundos. Juan Pablo e Igor Yebra, los dos os digo.
Entonces, ¿estás a favor o en contra? Es que no me
de Igor.
No sé si me he explicado bien. Yo creo que me voy a decir que en contra. Pero... Voy a ponerme ahí en la parte en contra.
Ahora, una cosa, ¿no? Porque hay muchos. Hay por todos lados.
Que Pinterest hace mucho daño. Las redes sociales hacen mucho daño.
Pero no estáis quedando mirando los decoradores y las decoradoras como una cosa así elitista delante de lo popular que recurre al palet? ¿No sentís así?
No. Esto es un tema económico y no es un tema elitista.
O sea, tú dices que es más caro hacer
un... Es como si me dices, es que a mí me gusta vestirme con la ropa que cojo de los contenedores de lo que se cae por ahí, esa ropa que vemos en las bolsas.
Nos estamos mirando todos en este momento a ver qué tenemos puesto.
A ver, que los chavales jóvenes hacen palestico, no tienen dinero, ¿qué vamos a hacer? Pero no vamos a olvidar el buen gusto que además nos caracteriza en el País Vasco y que estamos perdiendo a veces también. Hay que ir un poco al glamour, al chic, no al derribo.
O sea, Blanca, tú serías más partidaria de poner una cosita cookie y luego, o sea, ir amueblando poco a poco sin gastarse de golpe todo. Igual estás un poco el concepto.
Exacto. Aparte que un palet requiere un montón de espacio. Quiere decir que es una pieza vasta, grande, que ocupa, es poco práctica. No tiene muchas ventajas,
bueno, pero aquí han llegado unas cuantas fotografías de gente que, digamos, que trocea los palés, es decir, no los utiliza al completo, y con eso están haciendo hasta pequeñas estanterías, muebles para el recibidor para dejar pues, las llaves, estas
cosas.
¿Pero
qué necesidad tienes de poner esa cosa en el recibidor, por el amor de Dios? Hay cosas monísimas, baratísimas, y que tú pasas el trapo y no se te queda ahí enganchado y pasas y te engancha el jersey. ¿Qué necesidad tenemos de poner esa cosa ahí, que no?
Creo que ahora te ha quedado claro que estás en contra, me parece, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que sí.
Mira, para una cosa sería, bueno, si hicieran los armarios de los que hablábamos antes en el fútbol y en otros deportes de palea, habría más rendijas y entraría un poco más el aire.
No, habría más gente que saldría del armario, porque claro, estaría raspándose todo el rato con el movimiento.
Entonces diríamos que tú estás a favor de los muebles de palé para San Juan.
Efectivamente, y para el transporte, que es para lo que está decidido. Hay otra cosa, la RAE reconoce palé sin T al final, que todo el mundo dice palet, pero realmente es palé.
RAE go home.
Hablemos con, como tiene que ser.
Habrá que ver cómo tienen los muebles en la RAE.
Uh-huh. Igual también es verdad. Es verdad.
Una
imagina, la letra Blanca. P debería ser de palet.
No vamos a meter a Pérez Reverte en esta conversación porque salimos.
No, igual Blanca lo araña y por primera vez Reverte sale un poquito más.
Ya quisiera Pérez Reverte tener la calidad que tiene Blanca para dar con el látigo. Uh-huh. Ya
seguro que Reverte no tiene en su casa ningún palet puesto de mesa, Blanca, ni de consola ni de armario.
Blanca, que sepas que los oyentes están opinando, aparte de mandándonos también fotos, como decíamos, pero mira, has abierto un frente en el mundo con el comentario que has dicho. Es como elegir entre camping o hotel de 5 estrellas. Bueno, los defensores del camping, que son muchos, se están manifestando diciendo que, oye, que hay que les va muchísimo el camping y no tiene nada que ver una cosa con otra. Uh-huh. Y también hay alguien que dice, que puede que sea quisquilloso, pero palet es un anglicismo, es lo que dice,
sí,
que
señor,
debería ser paleta, que es mucho mejor paleta. Digo ya por añadir más términos.
Ibérica
y de bellota.
Sí,
claro. Paleta ibérica, claro que sí. Es un concepto. Igual ha venido un poco a hundir la vida.
¿Veis cómo esta sección va a lo más profundo de
del ser humano?
Que
ha resultado ser un poco negro.
Cualquier cosa.
En fin, es que hablando de camping.
Que has tocado ahí un tema escabroso. Sí.
No, es que yo lo escucho en la calle.
Oye, yo quiero abrir otro melón.
No me has dejado preguntarle, Igor.
Me encantaría que alguien busque, por favor, un hotel que esté decorado con palés.
Claro que sí.
Habrá, voy a mirar.
Hostel seguro que hay.
Un hostel seguro. Pero que también hay hoteles decorados.
Y seguro que te cuesta una pasta.
Que hay hoteles decorados con pelos esos artificiales, es que hay de todo. O sea, que te pones a buscar, y eso no quiere decir.
Para. Lo has tirado así, lo has dejado pasar. Repetilo, pero lento. ¿Cómo?
¿Con
pues
pelo?
Que también es, sí, con peluches, con las paredes forradas de peluches.
Vale,
es que hay de todo. Yo he visto cuadros hechos con pelos.
Tipo la casa
también.
De Alaska o así. Sí.
No, pero es verdad. Hubo una temporada que hubo algún artista que se especializó en hacer obras de arte con
pelos
pelo humano.
De las peluquerías, de los recortales, que era una guarrada que te pasas. O sea, eso sí que era una cocinada.
Tú dirías que el palé.
Incendió.
¿Cómo tengo que decir? Palé.
Palé.
¿Tú dirías que el palé está a la altura de tragedias como el Gotelé, por ejemplo?
Oh, sí, sí.
¡Uy! Eso sí que hay más dado, ¿eh?
Eso sí que
hay
lija. Eso sí que lija.
El Gotelé. Y si está en el techo ya me quiero cortar la vena. O sea,
eso no lo he visto yo. En el techo no llevaba verlo.
Con el Gotelé. Sí, suele estar un poco al mismo nivel. No, vale. No. El Gotelé es superior. Le doy más al Gotelé. Es peor. El Gotelé te da... Te pone los pelos de punta, como escarpias.
Va a haber que ir a abrazar a Blanca porque la estamos dejando en un estado de ánimo. A ver qué dice el WhatsApp. Un
momento. Me voy a tomar una tira en cuanto os cuelgue, sí, porque sí. Vamos, se me está quitando sí. las mechas.
Hay quien, de verdad, Blanca, que dicen que el tema es usar lija, que esto con la lija,
sí, pero
que no
lija.
Se te engancha nada.
Y para el gotelé
pero,
también, ¿eh?
Tú sabes el tiempo así también.
Y que da mucho curro, que el palé, transformar un palé en cualquier tipo de mueble da mucho curro.
Muchísimo trabajo y el esfuerzo debe ser proporcional al resultado.
Y estoy preguntándole
mucho
por
esfuerzo.
El...
Para eso no merece la pena.
Estoy
no.
por preguntarte por el pavé, pero ya no,
no
quiero.
No, que eso ya es eso ya para otro día. Para
oye, pero yo quería añadir otro, como decía, quería abrir otro meloncito, porque seguramente quienes hacen palé también utilizan, yo qué sé, por ejemplo, botellas vacías para hacer lámparas. O,
bueno,
yo
eso
que
tiene
sé.
Un pase. Ah, mira, sí, mira sí. Porque,
o por ejemplo,
eso los... tiene un pase porque sí se puede hacer cosas monas con botellas, con vidrio reciclado. Eso ya es otra cosa. Y todo, mira, yo estoy un poco en contra del do yourself. O sea, hazlo tú mismo. Porque es como el que va a la boda y te regala un cuadro que ha pintado él o una lámpara que ha hecho él. Ojo, señores, con estas cosas.
Hombre, porque a ti, Blanca, te viene bien como profesional, ¿no? Claro.
No, que... no, porque, a ver, yo tengo muchos clientes y de todas las edades. O sea, quiero decir que también tengo los padres meten a los hijos son gente joven. Y bueno, pues oye, te adaptas a todo. No, no, no es una cuestión de que dices así vendo yo más, no. Es una cuestión de ir educando el gusto y la vista y un poco, ¿sabes? Es como la ropa. Antes nosotros en Bilbao vestíamos muy bien y teníamos unas tiendas maravillosas y ahora, ¿qué está pasando? Ese es otro tema.
Es que nos gusta comprar mucho,
decir.
Barato, mira, por ejemplo,
eso es.
En Uruguay, mira, igual. Igor dice, vosotros estáis vistiendo fatal. No se ha hecho el gesto de ese, no he querido decirlo hasta ahora, pero estáis vistiendo muy mal. ¿De dónde ha salido esa camiseta? Con un león, un león encima de una furgoneta, surf, león y furgoneta de estas tipo California, ¿no? Que es una declaración de intenciones de en cuanto te jubiles de director, te vas a lanzar al mundo del surf.
Sí, ¿se podrá hacer una tabla de surf palé. De palé?
Me da que no.
Flotará, digo yo, ¿no?
Sí, sí.
Aunque te deja los pies hechos una trizas.
No flotan, Igor.
Hay que lijar bien.
El palé solo tiene que tener un 22% de resistencia al agua. Uh-huh. Entonces todo lo demás lo absorbe y por eso salen muchos hongos. Es que el mundo palé es mundo...
Ahí me ha gustado.
Es un látigo formado, eso no es. Es así.
Pero
no,
espérate, Blanca, que nos dicen que han visto, husmeando en tu página... ¿Qué cajas de fruta hay utilizadas como decoración? Entonces, claro, dicen, ¿cómo que el paleno y la caja de fruta ayer?
Pero seguramente serán en complementos que se pueden quitar, que son efímeros. Decir, en eventos, para bodas, para hacer centros en Navidad. Es que el reciclaje no todo está mal.
Oye, la cosa
concepto.
Es echarnos la bronca hasta cuando la pescamos poniendo cajas a ella.
No, quiero Blanca, decir que, el reciclaje no está mal como concepto, pero todo... A ver, es lo que te digo, yo creo que el esfuerzo debe ser proporcional un poco al resultado. Y luego, a ver, son unas piezas muy grandes, los tapales son un 80x80, o sea, hay versión europea, 120x80, 120x100 o versión inglesa, es que esto es un mundo. Claro. Entonces, son piezas muy grandes, muy vastas, requieren mucho espacio. A ver, no te digo que todos los palés transformados sean horrorosos, ni mucho menos. Seguro que hay ideas buenas.
No, empieces a aflojar, mantén ahí.
Sí, yo me mantengo, no te preocupes, que vamos, yo estoy ahí. Pero bueno, hay excepciones, como toda la vida, ¿eh?
Oye, Igor, antes de despedirnos, yo me imagino que cuando ponéis en marcha algún ballet o algún tipo de decoración para un teatro o algo así, sí que habrá cosas hechas más o menos falseando muebles, ¿no? Porque hay que hacer mucho atrezo, mucha cosa. No digo yo con esto en concreto, pero me imagino que el diseñador del atrezo usará de todo, ¿no? Ahí sí, aunque luego nos han dicho que te lo llevarás tú a casa para decorar, para que parezca que estás como en un palacio del siglo XVI.
Yo soy muy, muy zen, muy, muy espacio amplio, pero no, a ver, en el mundo de la escenografía se utiliza de todo, vamos, poliéster, goma espuma,
todo lo que
es. Plastilina.
Sí. Porque si no sería un desfalco para el ballet o para el teatro y aparte luego mueve eso a toda velocidad. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos
estamos
a ir
viendo hasta alguna puerta realizada con
palés.
Sí,
¿pero
sí,
hay huecos?
Sí. No, con las maderas de los palés.
Igor está cambiando su título al del director del palet de Uruguay.
Ha sido entre maravilloso.
Oye, pues un palé con tutú.
Ahí es nada, venga. O sea, ¿podemos cerrar esta charla con Igor Yebra, Juan Pablo Garzón y Blanca Luengo con muerte al gotelé, viva el tutú, ¿no? Larga vida al tutú. Pues así lo dejamos. Gracias, Blanca, un beso muy grande. Gracias, Igor.
Un saludo. Adiós.